Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos un día en el que hemos hablado mucho de las peleas del gobierno con sus socios, aunque sean de mentirijilla. Bueno, hoy le han vuelto a decir a Pedro Sánchez que no se fían de él y de que debe empezar a cumplir lo prometido. Mañana el foco se dirigirá, no obstante, al Tribunal Supremo. A las 10 de la mañana está citado a declarar como imputado, en principio voluntariamente, José Luis Ábalos. Hoy ha dicho que tiene ganas de hablar, de demostrar que no hay nada contra él, a pesar de las denuncias que ha hecho en sede judicial Víctor de Aldama. El magistrado ha acordado que el PP representa las 7 acusaciones particulares. Recordemos, Patricia Rossetti, buenas noches. ¿De qué se le acusa?
Buenas noches, Ángel. 3 delitos atribuyó el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, a José Luis Ábalos cuando elevó el caso al Supremo. Pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Y el Supremo añadió malversación. Lo hizo porque asumió la investigación mediante la reapertura de una causa de 2021 contra Ábalos por ese delito, la denuncia de un abogado. Tras el estallido del caso, el denunciante pidió la reapertura de la causa y el Supremo esperó al resultado de la investigación de la Audiencia Nacional. El juez le atribuyó pertenencia porque Ábalos ocupaba un papel principal en el entramado de Aldama para conseguir negocios de la administración pública. Tráfico de influencias por su intervención para la adjudicación de esos contratos, al igual que su intervención para que 2 empresas públicas contratasen a la mujer con la que mantenía una relación personal. Y el cohecho porque le fueron proporcionadas viviendas para su uso y disfrute.
Y disfrute, sí. Como es lógico, la declaración de Ábalos va a seguir con mucha atención en Moncloa. Desde el gobierno venden tranquilidad, vamos a llevarnos bien, aunque asumen que todo esto les hace daño. Hoy el propio Pedro Sánchez ha insinuado que los jueces colaboran con el PP. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Según él, el PP juega con las cartas marcadas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El calendario judicial concentra los desvelos de la Moncloa, aunque niegan temor a la declaración de José Luis Ábalos ante el Supremo. Que diga, sostiene el círculo presidencial, lo que deba decir. Más que preocuparnos, inciden, nos indigna el daño reputacional para los socialistas, pese al afán de acotar el escándalo al propio Ábalos. Sobre quien fuese su mano derecha, Pedro Sánchez evita detenerse. Eso sí, difunde la existencia de una acción concertada de una parte de la justicia y del PP. El presidente insinúa que los populares juegan con las cartas marcadas, en otras palabras, manejan información privilegiada y eso les ayuda en su labor contra el gobierno. Una connivencia que Sánchez carece de reparos en pintar con claridad. Así señala a Alberto Núñez Feijóo por anticiparle un calvario judicial, o a Miguel Ángel Rodríguez y sus pronósticos de quiénes irán pa'lante. Me preocupa, ha sostenido el presidente, desdeñando la existencia además de investigaciones de la propia UCO.
La declaración de Ábalos es la primera de un calendario espectacular que continuará la semana que viene con Víctor Aldama el lunes, Koldo, ese socialista ejemplar que decía Sánchez, el martes, Begoña Gómez el miércoles en su caso por presunta apropiación indebida del software de la Complutense, y también, un par de días después, la asesora, entre comillas, de doña Begoña en Moncloa. Bueno, cuando pasen las fiestas, después de Reyes, está citado en Badajoz David Sánchez, el brother artista. Hoy, la jueza ha rechazado el recurso de la Fiscalía que pedía anular su declaración. Lo hace en un auto muy contundente contra la estrategia fiscal. Juan Baño.
En tono casi doctoral, la juez explica pormenorizadamente a la Fiscalía cómo durante la instrucción de este caso, si algo ha hecho ha sido en contra de lo que expuso el Ministerio Público en su recurso, singularizar el comportamiento de cada uno de los investigados. No entiende la juez la postura del fiscal, como no entiende cómo, interpretando que eso era así, no han recurrido hasta ahora ninguna de sus resoluciones. Es más, han sido confirmadas por la Audiencia Provincial. Ante su señoría, afirma que la citación del hermano de Pedro Sánchez y del presidente de la Diputación de Badajoz a declarar el 8 y 10 de enero responde a criterios de normalidad e igualdad. Citar como investigado al denunciado, si es admitida la denuncia, se acuerda normalmente, sea quien sea, personas de toda índole, desde delincuentes habituales a profesionales de cualquier ámbito. Leemos textualmente. Es el principio de igualdad ante la ley, escribe la juez en negrita. Es absolutamente extraordinario que se recurra a algo así, y menos aún, dice, por quien no ostenta la defensa. En este caso, concluye, ni siquiera lo han recurrido
sus abogados.
Más cosas. Los reyes finalizarán mañana en Nápoles su viaje de Estado a Italia. Un pedazo de viaje. Don Felipe será reconocido doctor honoris causa por la Universidad Felipe II en el octavo centenario de su fundación. Esta noche han asistido a la cena de gala ofrecida por el presidente de la República, Sergio Mattarella. Antes, don Felipe ha pronunciado un discurso ante el Parlamento italiano en el que ha defendido los valores de la Unión Europea y la importancia de que ambos países vayan de la mano en temas como la inmigración.
España e Italia compartimos la prioridad de fomentar los flujos de migración segura, ordenada y regular. Debemos, como europeos, seguir dando a los inmigrantes el trato digno que se le debe a todo ser humano. Y necesitamos coordinarnos cada vez más para que el Mediterráneo sea un espacio abierto, próspero, pacífico y sostenible.
Mañana también esperamos buenas noticias desde el Banco Central Europeo, que previsiblemente cerrará el año con un nuevo recorte de tipos. Será la tercera bajada, lo que aliviará a aquellos pendientes de sus hipotecas a tipo variable. Ojo, aquellas hipotecas a tipo variable que toque renovar. Detalles, Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La economía europea necesita gasolina. Sus principales potencias, Alemania y Francia, no tiran y además están sumidas en la incertidumbre política. Así que los mercados ya descuentan que el Banco Central Europeo bajará mañana los tipos en un cuartillo de punto. Los dejará en el 3%, salvo sorpresa. Se busca abaratar el crédito para reactivar así la actividad una vez que la inflación parece controlada. Y esta va a ser la tendencia para el próximo año. Lo destaca Santiago Carbo, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Como mínimo se quedará en el 2,5 en torno a la mitad de año y a partir de ahí decidirá si baja algo más por debajo del 2, incluso pues para llegar a lo que sería el en torno al 1,5, pero eso yo creo que está de alguna manera aún por ver. Eso aún no está determinado.
Serán los datos económicos los que determinen esas bajadas, unos recortes que el Euribor ha ido adelantando. La media de diciembre ya está en el 2,4%.
Mañana estaremos pendientes de Francia porque concluye el plazo de 48 horas que se marcó el presidente Macron para nombrar nuevo primer ministro. De momento no han trascendido detalles ni nombres. Se desconoce si optará por un perfil de izquierdas o si vuelve a recurrir al centro-derecha. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Michel Barnier ha participado hoy en su último Consejo de Ministros y ha dejado a Emmanuel Macron un mensaje de alerta sobre las brechas sociales, territoriales y rurales que atraviesan el país, así como el sentimiento de abandono que afecta a muchos franceses y a los que deberá hacer frente su sucesor. El centrista François Bayrou sigue siendo el nombre que más suena, pero no cuenta con el apoyo de todo el mundo. Los socialistas, por ejemplo, han anteabierto la puerta al diálogo junto a verdes y comunistas, pero ya han dicho que no sería una buena opción, aunque tampoco lo han vetado. También ha vuelto a surgir el nombre del antiguo primer ministro socialista, Bernard Cazeneuve, pero Macron ha constatado delante de sus ministros esta mañana que la base sobre la que se apoyaba Michel Barnier no se ha ampliado en los últimos días, a pesar de las incesantes consultas. En teoría, sea quien sea, deberá ser nombrado mañana tras el regreso de Emmanuel Macron, que estará todo el día de viaje en Polonia.
Saludamos a los oyentes de Deportes Cope que han estado siguiendo la jornada de Champions y se incorporan a la linterna. Desde Estados Unidos, casi terminamos el informativo. Nos llegan novedades acerca del asesinato del ejecutivo de la aseguradora United Health, el CEO. Las huellas dactilares confirman que el detenido es el asesino de Brian Thompson. Está siendo un caso muy seguido en el país. De hecho, la policía teme que este crimen contagie a otros ciudadanos a hacer lo mismo con otros altos ejecutivos de todo tipo de compañías. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El arma encontrada a Luigi Mangione, el detenido, coincide con los casquillos del lugar del crimen. Sus huellas son las mismas de una botella de agua y envoltorios de comida que había cerca de esa escena. Pero hay más pruebas, varios documentos y una carta manuscrita que muestran su descontento con lo que llama codicia corporativa del sistema de salud estadounidense, al que describe varias veces como parasitario. Hay mucho resquemor aquí en Estados Unidos con las aseguradoras, que son todas privadas y que suelen denegar reembolsos como norma, pero no es el caso del detenido. Mangione es de una familia rica o muy rica, nieto de un constructor de Baltimore y con estudios en ciencias de la computación. Sufría problemas de salud, incluidas lesiones graves en la espalda tras un accidente en 2023. Aún así, es poco probable que no pudiera pagar sus facturas médicas por la riqueza de su familia. Y como decías, Ángel, a Mangione se le ha convertido en una especie de héroe de la izquierda. Aquí mismo, en Washington, han aparecido hoy carteles con su cara y la palabra esperanza.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace 10 años, Burkina Faso atraviesa una situación muy, muy complicada. La violencia yihadista asedia sin piedad este país de África Occidental. El terrorismo está teniendo dramáticas consecuencias. Cerca de 3.000 personas han perdido la vida en los últimos años. Se calcula que hay en torno a 2 millones de desplazados internos. Es un país muy pequeño, ¿eh? En medio de esta crisis humanitaria, la Iglesia sigue sufriendo persecución. Por eso, la campaña navideña de este año de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se hace eco del grito de socorro de los cristianos en aquella tierra. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia comprometida del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Decía, sí, es verdad, la Iglesia de este país se encuentra al límite, la minoría cristiana vive la fe bajo la constante amenaza de los grupos yihadistas. El padre Olivier Lompo es un párroco burkinés que desde 2013 lleva la palabra de Dios a todos los rincones de este país africano. Desde que en 2015 comenzó la oleada terrorista, el padre ha estado en el punto de mira. La situación sí que se volvió extremadamente peligrosa desde que en mayo de 2019 recibió una inesperada visita en una de sus parroquias.
Vinieron un grupo de personas con motos y llevaban todos armas. E irrumpieron en la parroquia y rodearon rápidamente la iglesia. Allí dejó la comunidad bastante herida.
El padre Olivier era el objetivo, pero no se encontraba en la iglesia en aquel momento. Quien sí estaba era otro párroco de 31 años que oficiaba a la misa. El sacerdote trató de hablar con los terroristas, pero apenas le dio tiempo a pronunciar una palabra porque un disparo acabó con su vida.
Él fue la primera persona que mataron. Luego secuestraron las mujeres dentro de la iglesia mientras pusieron fuego a la sacristía y empezaron a hacer predicaciones a las mujeres para decirles que tenían que abandonar su fe cristiana, sino la próxima vez, cuando van a regresar, les van a matar todos.
Los yihadistas sacaron a todos los hombres de la iglesia, excepto a 5 que mataron en el interior. La parroquia quedó totalmente destrozada después de quemar algunos objetos de la sacristía. También se quedaron con las pertenencias de los fieles.
Siguieron en el pueblo, en el mercado local que estaba cerca, y quemaron un restaurante, una tienda, y luego hicieron como una celebración de victoria en el pueblo con las motos, dando los claxones para poder celebrar esta victoria, y luego desaparecieron.
A pesar del daño infinito que provocaron los terroristas aquel día, el padre y los religiosos burkineses han vivido la experiencia desde la fe.
Lo hemos valorado como una gracia que el Señor ha dignado regalar a esta pequeña comunidad que acaba de empezar. Y para nosotros es un regalo, aunque humanamente es difícil de poder soportar. Pero mirando esta situación desde el punto de vista de la fe, nosotros damos gracias al Señor.
Para el padre Olivier, el trágico día ha quedado grabado para siempre en su memoria, porque aunque él no sufrió ningún daño, los yihadistas asaltaron la iglesia con la idea de acabar con su vida. Esto le ha obligado a abandonar su tierra y buscar refugio lejos de su pueblo y de su diócesis.
Esta situación nos ha dejado destrozado, bastante destrozado. El dolor no tenía nombre. Vinieron con la bandera religiosa, y mientras que nosotros nunca hemos tenido problema con los musulmanes. Siempre la parroquia ha sido un hogar para todos y recibíamos más musulmanes en el sentido de ayuda que los cristianos.
El tiempo le ha permitido ver el ataque con perspectiva y gracias a eso se ha dado cuenta de que la valentía y el coraje de su comunidad son impresionantes. Solo el 23% de la población es cristiana en Burkina Faso, por eso el padre Olivier continúa luchando por su iglesia.
Mirando mi comunidad me he dado cuenta que en el amor hay sitio para el sufrimiento, pero nunca el odio. Y ver esta capacidad que la gente tuvieron para perdonar y para poder seguir adelante es algo que me motiva todos los días.
Para los habitantes de Burkina Faso, la única forma de perdonar a quienes les han causado tanto dolor y han arrasado violentamente su templo es confiando en Dios. Por eso es tan importante el papel de la Iglesia en África Occidental.
Lo que ha sufrido la parroquia del padre Olivier es solo un ejemplo de la terrible persecución que viven los cristianos y la Iglesia católica en Burkina Faso, uno de los países donde menos se respeta el derecho a la libertad religiosa en el mundo. En auxilio de esta comunidad, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta la campaña navideña de este año, Burkina Faso, Iglesia Perseguida, porque como decían en su presentación, ellos son los verdaderos héroes de la fe. Más información en ayudaalaiglesianecesitada.org. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia comprometida del día.
Hasta mañana.
Adiós. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 23, 30, 41 y 43. Soles 4 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hemos empezado el día en COPE hablando sobre pesca. Desde la Confederación de Cofradías de Pescadores denuncian que el acuerdo firmado por Bruselas les perjudica. Dicen que van a tener que renovar sus flotas y perderán mercancía. Basilio Otero es su presidente y ha pasado por Herrera en COPE.
Europa siempre legisla, el Mediterráneo es olvidado.
olvidándose de que el Mediterráneo no solo es europeo. Las flotas tunecinas y argelinas se han triplicado en los últimos años al mismo ritmo que han prohibido a los europeos. Si nosotros dejamos de pescar estos pescados, vendrán los marroquíes, tunecinos y argelinos y pescarán lo que nosotros no nos dejan pescar.
Y pasamos a ciencia en La Linterna, como cada miércoles. Un equipo de científicos españoles ha descubierto el mecanismo que explicaría un elevado porcentaje de los trastornos del espectro autista. Un trastorno que afecta a casi 500.000 de personas en nuestro país, pero además este estudio abre puertas para conocer más sobre otras enfermedades de origen neurológico. Raúl Méndez es doctor y subdirector del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.
Muchos problemas que se producen en el funcionamiento de las neuronas que al final tienen que ver con la agregación anormal de las proteínas. Pierden su función porque se solidifican. El trabajo que hemos hecho es de los más detallados de por qué se pierde este dinamismo, de cómo se puede hacer que se recupere. Y en principio, conceptualmente,
la historia sí es impresionante y ojalá sirva para ampliar esa investigación no solo al autismo, sino a otras enfermedades neurodegenerativas.
Sí, como por ejemplo el Alzheimer.
Por ahí van los tiros.
Eso es. Según el observatorio del proyecto Hombre, los enganchados a la cocaína están en máximos tanto en hombres como en mujeres, aumentando más de un 50% en menos de 10 años. Sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día, en La Linterna, y es fundamental la labor policial para terminar con el tráfico de drogas.
Van un poquito por delante, pero tenemos una capacidad de adaptación, una capacidad de cambio, de lucha, que nos hace cogerles rápido y hacer que cambien de sistemas. Policialmente interceptamos rápido, intentamos anular estas vías de comunicación o estos sistemas de transporte, y cuando han intentado algo muy novedoso, inmediatamente han sido descubiertos y se les está obligando a cambiar de forma rápida.
Bueno, sobre ello hablábamos en nuestro tema del día también está el debate sobre las ausencias de Pedro Sánchez en la misa funeral por las víctimas de la Dana, también en la falta de representación en la reapertura de Notre Dame. Bueno, pues tú, Ángel, tienes la explicación.
Más allá de los incidentes en Paiporta o de las ausencias en Notre Dame, lo que hay detrás es que, de mayor, su Sanchidad quiere ser el rey y que Begoña sea la reina y que Álvarez o María Jesús Montero sean las infantas. El tema de fondo no es diplomático. El tema de fondo es el ego infinito de su Sanchidad.
Ahí está lo dicho Sánchez. Eso es. Bueno, antes escuchábamos, por cierto, al comisario principal, Antonio Martínez, de la UDICO. Y hay expresiones que son muy curiosas, que son además especiales. Quiero que escuches lo que pasaba en la sección de John Uriarte escuchando a otro de nuestros compañeros, Alex Clavero.
Esta gente está recibiendo más grados que el páncreas del cigala. La verdad, esta gente es un culebrón y se llama Yo Soy Brea. Mira.
Alex Clavero. Más grados que el páncreas del cigala, tío. Es muy cruel.
Muy cruel, pero muy
mucho,
real.
Mucho. En fin.
Bueno, ahí ha quedado.
La comparativa es espectacular. Ahí lo dejo.
Bueno, hoy en la tertulia teníamos a dos fieras, a José María Olmo y a Julio César Herrero. Entonces, la pregunta es, ¿qué podía salir mal?
Vamos a hacer uno y luego el otro, el que quieras.
No, bueno, yo sobre todo creo que... que decir abiertamente que prefieres que la... Bueno, de uno
no,
en uno...
Hemos empezado con el PNV, ¿no?
Sí.
Sí.
Julius.
Ahora sí.
Ah, bueno, uno en uno, tú referías... Yo pensaba que iba a ir de uno en uno, pero por los...
No, no, tú primero y ahora yo con
claro.
El PNV. Entonces,
y luego tú no. El segundo. Venga, vale.
Ah, Ángel, te puedes ir si quieres.
Vale. Ahora venimos, Necane, vamos a tomar un café.
Ellos se lo guisan y ellos se lo comen.
Nada, los tíos ahí perdiendo el tiempo.
Efectivamente. Porque...
No, ya les he dicho que una cosa es organizar y otra cosa es que podemos cambiar de tertulianos perfectamente.
Pero con la misma facilidad que hacer así.
Pero vamos.
Tal cual.
Se sorprenderían. No me temblará el pulso.
No. No vas a ser benévolo. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Arde Bogotá. Por muchos motivos, Ángel. Han presentado su tema, La Torre de Picasso, en vinilo. Están de fin de gira y además son cabeza de cartel del Sonorama del año que viene. Por todo esto, y porque me gustan mucho, y Antonio Mora, el técnico, también, pues hoy nos despedimos con ellos.
Soldado a los perros porque me he escapado.
colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro.
Qué bueno es esto.
Sí.
¿Verdad? Deportes, el partidazo. Peazo resultado para el Barça, por cierto, en Champions. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Y partidazo el que hemos visto, ¿eh?
¿Sí?
Ha sido un partido divertidísimo, este Dortmund 2-Barça 3, con goles de Rafinha y dos de Ferran Torres, que salió en el minuto 71 y que metió dos goles que le suponen ponerse al Barça segundo en la clasificación de la Champions con 15 puntos. Solo tiene por delante al Liverpool, que lo ha ganado todo. Antes, el Atlético de Madrid ha ganado 3-1 al Slovan de Bratislava en el Metropolitano. Una victoria más, décima victoria consecutiva.